¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Mi nombre es Fabián Castillo. Pasando por aquí para recordarles que nos pueden seguir por Instagram. El Instagram es @FabiánCastilloPR. Y para cualquier cosa que nos quieran dejar saber, que quieran que hablamos en el podcast o pregunta, cualquier cosa así, nos pueden escribir en nuestro email. EsoFueSarcasmo@gmail.com. Porque lo que pasa es normalmente mucha gente me escribe por Instagram y después los mensajes en Instagram se me pierden y toda la cosa. So, cualquier cosita que nos quieran dejar saber, cualquier cosa que quieran que nosotros sepamos, que me quieran enviar a mí, que le quieran enviar a Cassandra, esofuesarcasmo@gmail.com. Y recuerden que si les gusta este podcast, suscribirse, dejar un review y compartirlo con los amigos y con los enemigos también. Pero vamos con el episodio rápidamente. ¡Play the thing!
Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo.
Mira, pues sí, me puedo quejar. Resulta que me puedo quejar. Hay cosas para quejarme. Estoy tratando de hacer la mierda de podcast este, que este es otro que me tiene alto también. Venimos calientito esta semana.
Okay.
Y me llama Cornbread, porque así que le dicen el trabajo Cornbread, porque es su Cornbread accent, que es la que trabaja por la noche cuando yo no estoy allí. Que está stranded en Austin, que si puedo ir a trabajar por ella. Mire, señora, yo llevo trabajando por ti toda la fucking semana.
Literal.
Es enough. Yo no puedo seguir allí metido. Y yo no dormí nada. Yo no dormí nada hoy. Porque yo los primeros días libres, y como tenía el podcast pendiente, pero no dormí nada.
Sí, sí, sí.
Llegué. Es verdad. Yo llegué ahorita esta mañana. Llegué esta mañana y lo seguí corridito por ahí para abajo. Y ahora quieren que yo vaya a hacer el trabajo, ¿no?
No.
Por más fácil que sea el trabajo, no significa que yo pueda estar allí 24/7. Yo necesito una vida, necesito otras cosas para hacer.
Literal. Y ellos no saben qué otros compromisos tú puedes tener.
Ay, sí, Dios mío, mira, y piensa, ¿qué, por qué compromiso puedo tener? Que sea mi iglesia, yo voy a la iglesia, yo cuido a mi mamá que está enferma. Yo tengo esa edad que yo puedo decir que yo cuido a mi mamá, ¿verdad? Ellos no saben que mi mamá está por ahí cogiendo bicicleta. Y
exacto.
Saliendo con Tony Hawk.
No, 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 a tu mamá, porque... Ay.
A mi abuela. No estoy viendo a mi abuela. O sea, estoy haciendo, algo estoy algo. Haciendo.
Sí, 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 sí.
Algo estoy haciendo.
Las excusas no paran.
Ay, algo me tengo que inventar. Porque de verdad que no puedo. No puedo. Y no me pueden votar por eso.
No.
También tengo que decirle a la gente que escucha el podcast de la semana pasada: yo, mira, le acompaño los sentimientos. No todos van a ser ganadores. Espero que no estén operando maquinaria heavy mientras tuvieran. Fue una entrevista para Cassandra, porque tú no sabes.
La verdad que son raros.
No grabamos la semana pasada. Por poco no grabamos esta. Cassandra, por primera vez la encuentro. Yo, mira, ¿cuál pasó? Ya estaba más feliz en su horario regular.
Yo estoy en lunes, ¿ok?
Verdad, es que imagínate. Ay, pues desde la última vez que nos reunimos. Mi abuela tuvo un cumpleaños. Sí. Mi abuela Milagro, by the way. Cassandra siempre me pregunta. La que está viva, la única que queda, cumplió año. Mira qué cosa.
¿Cómo se queda otra en junio? No, pregunté.
Ahí sabía, exacto. Yo no sé por qué, tú. Yo sé que yo hablo de las dos todavía, pero...
Es que fue, tú eres abuela. Tienes que especificar.
Especificar, pues, la Milagro González tuvo un cumpleaños grande. El cumpleaños que yo me caía de culo que no iba a llegar, que fue el número 80. Y fue un evento familiar.
Sí,
yo sé que yo le metí como con gusto y gana, la llamé. Primero la llamé en su cumpleaños y no lo cogió, así de ocupada estaba. Así de ocupada estaba, que picha era total. La llamé dos veces ese día y no lo cogió. Supuestamente estaba cogiendo los dientes porque le mandaron a hacer dientes nuevos y todo para el cumpleaños. Eso fue, olvídate. Un bótate. Y después de eso, ellos tenían... Mi familia cogió un Airbnb, todo el mundo, para estar con ella el fin de semana, con piscina y todo. Yo estoy como que... estamos hablando de una mujer de 80 años que está en silla de ruedas, que no es muy... no se mueve mucho. Como que piscina, en serio. Piscina, un Airbnb con piscina. Tengo entendido que el año que viene, si, que llega el cumpleaños que viene... ¡Ay, señor! ¡Ay, Cristo! Ahora se me cayó el micrófono también. Es que, mira, yo no puedo hacer un solo episodio sin decir que no me voy a quejar, que estoy feliz. Ni uno, porque todo se me cae encima. ¿Qué estaba diciendo de la vieja esa también?
El próximo cumpleaños que se llega.
Que el próximo la van a llevar a coger caballo, me imagino. Asumo yo bungee jumping. Mira, por 83, ¿qué tú crees? Los vamos a jugar badminton.
Sí, 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 sí.
No entiendo por qué se lo cogió eso ya, es un sitio con piscina, porque ya se...
Para ella no, obviamente para ella no era.
Para ella no era, para ella no era. Alguien más estaba pensando, ¿qué podemos hacer para el cumpleaños que va a estar cool para nosotros? Uh-huh. Y así mismito fue que mi abuela lo interpretó al principio. Tengo entendido que mandó a todo el mundo para el carajo cuando le dije, mira, vamos a poner Airbnb con piscina y todo, y irán ustedes. Porque también se le olvidó decir que era para su cumpleaños.
Ajá.
Y yo como que, mira, vamos a ponerme, ajá, yo, adiós. Váyanse, fue una pejeta allí y qué sé yo qué más. Y mi mamá dijo, bueno, nos vamos nosotros.
Literal.
Nos vamos nosotros. Y ahí como que la convencieron de que se montara en el carro. Pero la pasó bien, porque cuando llegó allí, estaba todo el mundo, por lo menos todo el mundo que está todavía en el país.
Ajá, sí, sí.
Y la pasaron de lo más bien, sorprendentemente. Mira, la pasaron tan bien que ni fotos se sacaron. Y a mí eso me preocupó.
Sí.
Yo en el fin de semana yo no veía fotos ni nada. Yo, anda, ¿por qué ahora pasó aquí? Y yo me imaginaba, yo dije, esta no fue por un escándalo allí, porque lo que vi fue como una foto de la piscina pelada del Instagram de mi tía y una foto así de la piscina pelada del Instagram de mi mamá, como que no había nadie. Yo, esta mujer formó una pejeta, ¿no fue?
No fue.
Porque yo sé, y después cuando hablé con mi abuela, cuando eventualmente cogió el teléfono, lo confirmé, que a ella no le gusta ir a quedarse a sitio.
Uh-huh.
Y porque en el interior lo que hay es ese complejo del el baño, yo voy a caber en el baño, yo voy a poder usarlo sola, la casa va a ser cómoda. Ella no quiere estar en sitios que ella no se sienta cómoda.
Claro, claro.
Y como esta gente a veces son tan bujos que no piensan en esos detalles, ellos cogen, y yo lo primero que pensé, no tiene, cuando me enteré, yo, pues eso no tiene escalera, ¿verdad? Porque lo cogen con sí, 6 escalones.
Sí, sí.
Y después, ah, no, olvídate, la cogemos por el pelo y la jatramos, olvídate. Y ella no quiere que la cojan ni de aquí a la esquina. Entonces, que mucha gente en silla de ruedas como que me cogen al hombro y cogen la...
No.
Ella quiere estar en el piso. Uh-huh. Ella no llegó a los 80 años dejando que cualquiera la coja por ahí.
Exacto.
Especialmente esos atletas que están en la familia de ella. No. Ella la dejan en el piso. Pero el sitio resultó ser cómodo y toda la cosa. Más por casualidad. Porque era un Airbnb de alguien de Giocaña. Porque no se pueden ir muy lejos. Yo me coger un Airbnb. Yo, si coger un Airbnb para el cumpleaños de ella, yo pensaría, ok, Airbnb es accesible, área tal, ¿qué es lo que hay? Que tenga. No, yo, no, el fulanito tiene un Airbnb, nos va a dar un deal, nos va a dar un tratito ahí.
Uh-huh.
Y vamos para allá. Y tiene piscina. Tiene piscina, sí, sí, que sí. Eso es lo más importante. Y nada, y la pasaron bien, pero yo no sé qué fue lo que mi abuela hizo. En realidad, porque todo el mundo la pasó bien y nadie me mencionó a mi abuela en todos los cuentos. No, chacho, lo pasamos cabrón. Y mi abuela, lo que le hicieron a ella fue que yo pienso que es el mejor cumpleaños de todos. Que la novela esa turca que ella ve, actualmente, aparentemente está en Netflix, uno de estos streamers, like, completa. Y se la pusieron a adelantar. Y esa mujer se jaltó ahí de novela adelantada. Sin saberlo,
sí,
sin
sí,
saberlo.
Sí.
Todo el día, mientras todo el mundo era feliz, ella era feliz también sentada allí en el televisor viendo a su famagulo, lo que sea que estaba viendo. Mi tío me dijo que como que después de 7 horas, como a la hora séptima ya salió, y dije, esta novela dura mucho hoy. Nadie le dijo nada.
¿Exacto?
Nadie le dijo nada, nadie no se va a adelantar. Ahora va a tener que estar 9 meses viendo lo mismo que ella vio ya. Le dañaron una de sus únicas actividades. Pero como ella no iba a decir nada, ella no va a decir nada, porque si ella experimenta algo que ella ya vio, ya sabe ya quedarse callada. Ella sabe ya quedarse callada. Y yo, como sabía que estaba ocupada, pues la dejé. Yo digo, la llamo en la semana cuando ella está en su casa haciendo nada, tú sabes. Y le metemos con gusto y le metimos.
Y le metieron.
Hablamos 4 horas y 50 y pico de minutos.
Eso.
La primera 3 horas y media. Fui yo. Uh-huh. Yo estaba hablando, pasándola bien, que se llama. Yo traté de engancharla a las 3 horas y media. Y eso, tú sabes que siempre que uno va a enganchar con alguien, siempre hay como un stretch.
Ajá.
Pero con Milagro González de 1 hora y media, casi 2 horas. Y esa mujer siguió por allá. Ahí era que ya había calentado.
Ajá.
Muchachos, eso le dimos la vuelta a la vida ahí completa. Y genuinamente, porque de que ya está medicada, esa mujer está otra vez cuerda. La pasé lo más bien escuchando los cuentos. haciendo la vida, y como ella no tenía ningún interés por mi abuelo. Ese es el verdadero slow burn. Ese hombre de verdad. Ella se enamoró de él como en el séptimo año de matrimonio. Pero tú sabes que este tipo... este tipo es que, fíjate, ya le parió 4 muchachos, pero yo creo que ahora sí que digo que este es el que... Uno de sus... Me estaba contando que él le hacía como que catcalls en Mayagüez, cuando ella trabajaba en una fábrica, y él se paraba en... donde es ahora la farmacia Cejano, para la gente que está... La gente que está de por ahí, por Mayagüez. Ahí en Tai había una cafetería y él se paraba allí. Mientras ella pasaba, ay, adiós, y ella, impropia. Como se supone. Ay, adiós, fea. Ay, adiós, Marilyn Monroe, mirando de la cara. Y yo, y no te gustaba. Y sentía en ella ni gota, nada. Ella era con Ángel Luis, Ángel Luis el de ella.
Sí.
Ella con Ángel Luis feliz de la vida. ¿Qué hubiera pasado? Yo hubiera sido blanco, ojos claros y sin enfermedades mentales.
Que sepamos.
Bueno, no,
porque... Pero como quiera, desde tu abuela. Tiene,
exacto. Que el otro día, mira que mi papá me envía mierda en Facebook y yo no le presto atención, porque si no, tengo que sacar el día para estar viendo videos de Facebook y cosas. Y siempre son loqueras ahí. Sí. Había como usted puede controlar su azúcar. Y yo, ¿qué tú estás hablando, señor? Estos conceptos que yo no entiendo. Pero me envió uno los otros días que era... de cómo la abuela materna, o sea, que la, básicamente que la suerte ya está echada. A la vez que tu abuelo preña a tu abuela de tu madre, ya la suerte está echada para ti. Ya tú te jodiste.
Ajá.
Exacto. So, yo estoy como que eso explica tanto. Eso explica bastante. Eso me hizo, de todas las cosas que mi papá me envía, eso me hizo sentido. Yo, eso hace sentido, porque esos González a mí están en mí.
Uh-huh.
Los González vivirán, serán eternos en mí, o por lo menos los próximos 5 años, lo que puedo garantizar por el momento. Pero ya contándome los cuentos y haciéndome las cosas, y mira, pasándola lo más bien chilling. El cuento que más me dio gracia fue de las picas. ¿Sabes lo que son las picas?
Uh-uh.
En las fiestas patronales. Las fiestas patronales son una cosa que la gente pobre va.
Okay.
No, son como dos gente del privilegio, pues ellos uh-huh. van allí y sudan entre ellos y bailan y qué sé yo. Bailan hasta los anuncios, ese tipo de cosas. Y habían o hay, porque yo no les metí una fiesta patronal de ese tiempo. Estos caballos de madera. Eran como un caballo de madera en unos círculos que tú le metías así una palanca y cogían. Y eran como cajera de caballo, pero chipi.
Okay.
Y tú le metías chavo y qué sé yo, qué más, era para apostar. Y mi abuelo le metía a esa pendeja. Una vez, mi tío dice que por poco arranca las picas allí porque perdió. Él tenía... Le gustaba pelear.
Sí.
Las cosas no iban a su manera. Y mi abuela me estaba contando de que ella estaba... Mi abuelo y ella en las picas con otras amistades y qué sé yo. Y mi abuelo está en una esquina y ella está en la otra esquina. Y que ella no está ni jugando. Pero el tipo que está moviendo las picas la ve solo así, jinconado un poste. Y empieza a tirarle guiña. Y ella se queda como que, pero ella no se inmuta. Y cada vez que el juego termina de las picas, él le pone chavos a ella como si ganó. Le pone 5 pesos. Y ella los coge. Y después vuelve a la de eso. Termina los caballos y él vuelve y le da 5 pesos como si ella hubiera apostado chavos.
Ajá.
Y mi abuelo empieza a coger de 5 en 5. Y de 3 pesos en 3 pesos. Y saltándose de chavo y el tipo tirándole guiñá y eso, y ella calladita, chavo, sin decir nada. El chiste de Pepino entró, metía chota, mi abuelo perdiendo como de costumbre en el otro lado, y el tipo dándole los chavos que mi abuelo estaba perdiendo a mi abuela. Una vecina allí intrometía que andaba allí también, o sea, que todo el mundo se conoce, y dice, uh-huh. le dice a mi abuelo, mira, Milagro está ganando, y mi abuelo va intrometido a poner chavos allí. Entonces, a la vez que el tipo vio el de eso de los de el tipo poniendo chavo y que estaba con ella, se acabaron los fucking chavos.
Wow.
Y mi abuela tuvo que brincarlo para que yo, porque tú eres tan entrometido, si ves que estoy ganando, ¿para qué te metes a echarme la mala suerte?
Exacto.
Y después el of course mi abuelo sigue perdiendo y se va y se quiere ir a los puños con el tipo de las picas. Y mi abuela ahí le dice, mira, primero te va a meter 2 tiros porque esa gente anda al mapa, porque por si acaso se forman los jebuluses. Y yo me voy a ir con él porque ya él me está tirando ese jato. Así que mira, tú, si tú no quieres que el mismo hombre que te mató termine conmigo, mira, que coge da buen vivir. Recoge está buen vivir. También me contó de... Yo no sé por qué mi abuela le decía cosas hacia todo el mundo que estaba a punto de morirse. Que él, like, como días antes de morirse... Y él se murió a los 61. Like, él estaba a punto de empezar el proceso del seguro social y toda la cosa. Y mi abuela le había comprado por los padres un cajón nuevo reciente, de par de meses. Like, todo estaba pintándose como que en otra dirección antes del plot twist. Y él le preguntó, mire, si yo, días antes de morir, mire, si yo me muero, ¿usted vuelve a casar? Y yo, pues, muchacho, pues claro, era con guagua nueva, más rápido todavía. Más rápido todavía. Es lo mismo que le pasó con William López. Si yo me muero, ¿tú lloras, muchacho? Pues claro, de la alegría. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a llorar?
Y después, pum.
Pum, dead. Bueno, y eso solamente era en conversación normal. Pues, yeah. William, todos los hombres que están detrás de mi abuela son esa gente sentimental, siempre están preguntando estupideces, siempre están setting up a mi abuela para, mira, para batearla. ¡Puf! ¡Puf! Porque lo último que William López le dijo fue, nos vemos, nena linda, y ella le dijo, si no nos vemos, mejor. Y o sea, ese mismo día se murió. Ese mismo día le pasaron por encima al pobre muchacho. Ay, señor. ¿Sola pasé bien hablando con ella? She seems to be good.
Por lo menos.
Metiendo mano. Es la única persona que ha recuperado la capacidad mental después de los 80 años. ¡Ay, se está cuidando! Que me da mucha gracia. Ahora yo me estoy cuidando el azúcar. Yo, ¿ahora? Y yo, pues, nunca es tarde. Yo, nunca es tarde, contra, pero... Cumplir 80 años fue lo que te dije. ¿Tú sabes qué? Velate ese azúcar. Perder la pierna, los dientes, la visión, escuchar. Eso
no.
Eso eran warning shots. Warning shot. Por poco pierde la otra pierna que le queda. Warning shots.
Warning shots.
Ahora que cumplió 80, dije, ¿tú sabes qué? Voy a empezar a cuidarme. Voy a empezar a meter mano desde ya. Y yo, ok, pues bien. Bien. Y como toda conversación con una señora mayor de Puerto Rico también, hablamos de los tejenos y de a quién se lo quiere dejar.
Ajá.
Claro. Se lo dejó como a 9 personas en la conversación diferente. Uh-huh. Y yo lo que le decía, ok, chévere, mira, coge un papelito, mire, lo escribe. No, pero a fulanito no, yo se lo voy a dejar a Sutana, porque Sutana es la que... Brutal. Okay. Tú coges un papelito. No, pero Sutana es otra malagradecida que la otra vez que vino aquí. ¿Sabes qué? Se lo voy a dejar a fulanito. Fulanito, es verdad que necesito una casa. Y yo, mira, tú vas a un abogado. Uh-huh. Y tú le... No, pero es que ese es otro. Él me regaló una blusa ahí que ni me sirve. Yo no se lo voy a dejar... Qué jodido. Cuando esa mujer se muera, van a llegar como 45 personas allí. Yo, mira, esto es mío. Esto es mío porque ella me lo dejó.
Yep.
Uno tiene que ofrecer con lo que tiene. No hay más nada.
Exacto.
Ese es el gran flex. Que tiene ahí dos o tres cantos de tierra. Hay que prometérselo a todo el mundo. Y yo, mira, escríbelo. Dios mío, señor. Quiero hacerlo a quien tú quieras. Quien te dé la gana. Pero, por favor, escríbelo, porque... No, pero es que ustedes... Si ustedes se llevan bien, mira, no va a haber problemas. Ajá, pero no nos llevamos bien. Eso acaba y escríbelo.
Exacto.
¿Qué está esperando? Que el mundo cambie. Que la gente esté cantando cumbaya cuando... El mundo no va a cambiar cuando tú te mueras. El mundo va a quedar igual.
Exacto.
Y tiene una ella que tiene una hija y que es una salvaje. Ay, que te quieren imaginar. Mira, pero que se queden con todo.
Que se queden con todo. Total.
Total. Total. Exacto. Precisamente. Y que el trabajo, esa mierda de que ahora me están llamando para que vaya para allá. Porque la que se supone que trabaja hoy está estanca en Austin. Y yo, primero, ¿qué carajo haces en Austin? ¿Por qué tú estás tan fucking lejos?
No entiendo.
El Austin está como una hora afuera. Tú viajas una hora para ganarte 2 o 3 pesos por hora.
Sí, yo no
sé,
eso no.
Yo no sé cómo eso está cuadrado. Yo que vivo al lado, casi no me dan. Los chavos no me dan.
¿No es costo efectivo no para gasolina?
Costo efectivo. Yo no sé qué está haciendo esa mujer. Pero yo no voy para allá. Yo no voy para allá.
No vas para allá.
Pero fuera de eso, me va bien el trabajo. Puedo decir, lo mejor de trabajar solo allí en el ambiente relax es que la puedo cagar sin miedo.
Ok.
Resulta ser que trabajar en un hotel, tú puedes cometer mucho más errores que trabajar en un gimnasio. En un gimnasio, el Agomalion era como si el mundo se hubiera acabado. Aquí, hago un desastre y que se joda. Y al otro día, mira, lo bojan, override aquí, dale clic allá. Sigue lo que está verde. El peor error que he cometido so far es... que y es lo más horripilante que tengo que hacer. Hay unos contenedores bien grandes de mezcla para hacer waffles.
Ajá.
Y yo tengo que hacer la mezcla esa de waffles. Que yo no, y que dura días usualmente, porque uno tiene que hacer un montón. Por alguna razón eso está timeado que a mí, que me clavan. Siempre me toca a mí. La lindona que trabaja cuando yo no estoy, ella siempre se lleva el mix que yo he hecho. Y yo llego y está seca la mierda esa. Pero el primer día que yo lo estoy haciendo, es una cajita negra que tengo que echar la mezcla cuando ya está lista. Y la mezcla fue un desastre, like, como si Lucio Ball estuviera haciendo, porque había una de esas eléctricas para mezclar y eso cae más encima mío que en cualquier otro sitio, las paredes.
Ya, yeah, ok.
Pero yo que ya salí de eso. Y tiene dos plumitas para que la gente saque la mezclita cuando la de eso y la ponga en el waffle y qué sé yo. Pero esas cositas, tiene tiene como que el boquetito y eso, pero tienes que ponerle la pluma, tienes que como armarlo como un tubito.
Ajá.
Pues yo no sabía, yo no estaba mirando la cosa tan atentamente. Eso yo he hecho las dos mezclas tranquilamente. Yo escucho que algo se cayó en el piso, pero como esa mesa está llena de mierda, anyway, a mí se me caen las cosas cada rato.
Ajá.
Pues yo no le presto atención y he hecho todo el barro. Cuando yo miro el piso, yo he matado a tres personas hechas de batter de waffle. La mezcla, pero gruesa, gruesa, en todo el piso, en mis tenis, en mis pantalones. Yo dije, jodió a la pendeja. So, yo sé lo que es ser un asesino en serie ya.
Uh-huh.
Yo sé lo que es, porque yo tuve que limpiar ese piso.
Sí, sí, sí.
Y volver a empezar con la... Bueno, yo tuve que llegar y lavar mi uniforme a mano ahí, meter mano, porque yo no iba para Londres.
Uh-huh.
Y me habían bajado de pies a cabeza. Pero mira, yo solito, nadie me vio. Ese sitio no tiene ni cámara. Tan bueno que Jesús no tiene cámara. A mí nadie me vio.
Nadie me vio.
Yo pude limpiar tranquilamente. Me entretuve todo el shift limpiando toda esa mezcla. Eso era, pasaba un mapito, que okay, 7 mapos más y creo que estamos.
Sí, sí, sí.
Y volví y pasaba otro mapito. Lo metimos mano, bregamos.
Uh-huh, por lo menos.
Y todo lo demás, chilling. Lo más que lo mejor es que trabajo con mujeres. No es un ambiente de hombres. No es nada mejor que estar en un sitio, en un ambiente. Sigue jugando con las piedritas. Sigue jugando con las piedritas. Yo tengo mis piedritas mágicas aquí. Desde que empezamos a grabar, esto estaba jugando con ellas.
Sí.
está sosa ahora.
No, yo como que, ajá, cierto.
Sosita ahora, deja de estar jugando con mis piedras que me las bajo un pelito. Entonces me va a empezar a ir mal. Me va a empezar a ir mal en la vida si te pones a jugar con mis piedritas mágicas.
¿Verdad? No, pero eso se pega.
Dios libre, ¿verdad? Yo eso como un filtro ahí de... Esas piedras son como un filtro ahí de acondicionado viejo que nos ha cambiado en siglos. Y tú estás jugando con esa tieja. Para los que no saben de qué estamos hablando, yo tengo mis piedritas mágicas como que alineadas en la computadora para que me haga un cleanse de energía. Y está bien entretenida jugando con ella. Anyway, pues sí, un ambiente de mujeres, todo el mundo bien chévere. Hay un montón de crema para pa la piel, como que mucho moisturizer allí, tampones. Todo es mujer heavy.
Sí, sí, sí.
Porque todas nosotras allí, eso es mujer. No hay nada mejor que no tener que ver con un hombre. No hay nada mejor en el mundo. Lo recomiendo, altamente recomendado. Y tú puedes trabajar en un sitio que son todas mujeres, te lo recomiendo. Ahí los papeles, el único papelonero soy yo, porque yo soy el hombre allí. Sí,
porque tú eres el hombre, exacto.
Dije yo. Y yo me llevo bien, yo papeloneo con mujeres, Dios sabe, y tú sabes también. Pero mucho más pasable que un hombre regular.
Y
siempre ha sido así, yo me acuerdo que en la escuela yo, por alguna razón yo podía ir, yo me podía entrar al baño de las nenas. No había, nadie me decía nada, todo el mundo chileaba, y todas las nenas, como que desde elemental, yo me acuerdo que en elemental se formó un bochinche cabrón, porque... Habían estas actividades del Día de los Puertorriqueños, qué sé yo, el descubrimiento, bueno. Y hacían estos bailes y estas cosas. Y las nenas, pues, pero hacían bailes y ensayaban en salones, ellas solas. Y no dejaban a los nenes entrar porque ya se quitaban las faldas y se quedaban como que los ligres y eso. Y los nenes eran unos salvajes. Yo, babeándome, pero disimulado.
Ajá.
Cortés, gentil. Los otros se olvidaban hasta hablar y de momento cuando venían a ver, las estaban cogiendo nenas por el pelo y era desastroso. Pero a mí, yo me acuerdo que una vez... Yo me encejé en un salón con todas las nenas practicando, y ya se quitaron todas sus falditas, estaban practicando, bailando, y yo allí gozándome la vida, pero sentado, tranquilo, sí, en una esquina, haciendo mis chistecitos, muchachos. Y vino uno de esos padres entrometidos, que yo no sé si en las escuelas privadas lo hay, pero en las escuelas públicas hay gente que no tiene vida, y que se pasan allí como si poncharan.
Ajá, sí.
Muchachos, yo me acuerdo que habían dos o tres, que eso era, a las 8 de la mañana estaban allí, y lo seguían hasta las 3 de la tarde.
Qué ellos
se sentaban a esperar al hijo allí en la fucking escuela. No lo dejaban esos muchachos. ¿Qué será? Yo quisiera saber qué será de esos nenes.
Uy.
Que no se separaban de los nenes. Habían siempre. Había una. Específicamente me acuerdo de una señora. Me acuerdo de un tipo. No voy a decir quién es porque era como que es familia de nosotros, light. Uh-huh. Y ese tipo por poco tumba la cabrona puerta porque yo estaba allí metido. Pero yo era más chiquito de lo que soy ahora. ¿Qué tan amenazante yo era?
Uh-huh, exacto.
Pero sí, yo y las mujeres siempre hemos tenido ese relationship. O sea, ahora en el trabajo, brega. Esta aquí, que es una cara de culo porque me está llamando para trabajar.
Ajá.
Hasta ella pone gente. Ella me deja notitas y todo.
Oh, wow.
Para los chiefs. Y yo como que siento, yo encuentro eso tan ay. Y yo normalmente estaría ay, mira estos pendejos. Pero como la paso tan bien, pues sí, le digo, ay, mira, piensan en mí, me escriben notitas. Y yo le escribo notitas para atrás, yo bien pato. Yo como que... Como son todas mujeres aquí, nadie se va a enterar. Y yo escribo las notitas y las cosas. Todo bien cool, bien chévere, bien nice. Ah, yo tengo que hablar de un par de gente, pero tengo que guardar gente para otra ocasión. Porque iba a hablar de Raquel Welch, que se murió todos los días. Pero, chacho, se ha muerto un montón de otra gente más.
Ok.
Quiero hablar de alguien más específico a la comedia que se murió, que es... El que, chacho, Gilbert Gottfried se llevó su grupo de amistad completo. En menos de un año se lo llevó completo. Ahora el último es Richard Belzer. Que el gran Richard Belzer era como el hermano mayor de Gilbert.
Uh-huh.
Que no me sorprende que se murió, porque cuando yo no lo vi en el velorio, hace ya unos cuantos meses atrás, yo dije, aquí ya no nos cuadra.
Sí, sí.
¿Dónde está The Bells? Como decían, where's the bells? Where is he? Y yo sé que él vivía en Francia y qué sé yo qué más, pero aparentemente... su salud estaba complicada, que no podía viajar. Eso no se pudo aparecer. Y a él, la mayoría de la gente, el mundo en general lo conocen como el policía John Munch en la serie esta de Law and Order, Order, que le estuvo 23 seasons saliendo en 10 diferentes series de Law and Order. Él empezó en el 93 y después su serie fue cancelada. Y estaban buscando un sustituto para alguien que se había ido de uno de los spin-offs. Y él le dio con llamar. Yo, mira, yo estoy disponible. Y la persona dijo, oye, qué gran idea. Porque era un personaje popular de la otra serie.
Uh-huh.
Y lo metieron en la de Special Victims Unit.
Uh-huh.
Y ahí estuvo hasta el 2016 porque se retiró. Pues, uh-huh. ¿Sabes qué? Y es el segundo personaje que más tiempo lleva en la televisión. Como que interpretado por un actor así en persona. La única persona que le gana es una mujer que está en ese show todavía.
Uh-huh.
Que empezó en ese show y todavía está metiéndole mano ahí, año tras año. So, él, que ya llevará como 26, 27. Él estuvo 23 años. Pero lo que la gente no sabe es que él fue un stand-up comedian por muchísimos años. Esa era su profesión, eso fue lo que se metió. Él terminó ahí por cosas de la vida.
Ajá, exacto.
Like, él... Y mucha gente que lo conoce como stand-up comedian no sabe que él empezó con ese grupito de Saturday Night Live, ese elenco original, los Chevy Chase y toda esa gente. Él empezó haciendo producciones en teatro con ellos y después los cogieron a todos para Saturday Night Live menos a él.
¿No?
Y él se quedó ahí medio puyú porque su talento en general, especialmente haciendo stand-up, era de... ¿Cómo te digo? Él no tenía material. Él era un stand-up comedian tan bueno y tan natural que él se paraba allí y hablaba. Todas las noches él se paraba y hablaba y la gente se meaba de la risa.
Okay.
Por eso lo convirtieron en el host oficial de Catch a Rising Star, que era uno de los clubes de comedia premier en los 70. Que por cierto, el dueño de... El fundador de Catch a Rising Star se murió esta semana también. Ajá, se murió el dueño de Catch a Rising Star y se muere el MC también. Y se murió Gilbert recientemente. Y Catch a Rising Star cerró en diciembre también.
No,
todo se fue uno detrás del otro. Y Gilbert, que no hace ni un año que se murió, que él empezó allí también.
Uh-huh.
Él tiene un talento de hacer stand-up supernatural. Uno de sus beats era literalmente cualquier mujer que estuviera en el público que quisiera darle su cartera, él abría la cartera de ella y con las cosas que había allí hacía una rutina, hablaba 20 minutos y ahí introducía el primer comediante, así. Pero un talento que era bien específico y ¿sabes? Cuando eres uno de los mejores stand-up comedians, a veces eso no traduce a nada. Como que eso no se traduce en televisión, no se traduce en película, no se traduce... Como que estás bien jodido a hacer algo en vivo todas las noches en un club. Ajá. Para que funcione. So, él como que se jodió en ese aspecto. Pero Lorne Michaels, que producía Saturday Night Live, como que le dio pena con él y lo puso a calentar el público.
Oh, okay.
So, él estuvo con ese elenco original esos primeros 5 años de Saturday Night Live, pero haciendo el warm-up y haciendo lo que hacía en los clubes, pero allí se ganaba un par de pesitos. Catch a Rising Star lo fundan en el 72 y empieza a ir todas las noches. Igual que, you know, los Billy Crystal y los Adam Sandler y los Larry David y Eddie Murphy y Gilbert Gottfried. Él conocía a Gilbert cuando Gilbert tenía 16 añitos, que fue que él empezó a ir todas las noches con una cosa enfermiza a hacer stand-up. Y Richard también enfermizamente iba, pero ya él tenía como 27. O sea, ahí fue lo que ellos empezaron a desarrollar esa relación de hermano grande, hermano chiquito.
Ajá.
Y conocían de todo ese tiempo. Y él tenía ese talento innato. Al punto que todo el mundo se copió de él. Todavía hay comediantes que se han copiado de toda la vida. Porque él era una cosa tan específica y él era tan auténtico. Que cuando la gente es súper auténtica, es cuando la gente, todos los demás otros comediantes de pacotilla que hay por ahí, les joban todo.
Okay.
Pero él relax, porque él se estaba metiendo un montón de droga, viviendo la vida, uh-huh. Se tiró cuanta. Ese hombre siempre tenía una modelo al lado. Yo no sé si tú sabes quién es, como no. Que te lo puedes imaginar. Ese tipo uh-huh. Era feo con cojones. Seguro está muy lejos. Exacto, el tipo era feo con cojones. Imagínate Howard Stern, pero más feo.
Okay.
Esto no sé yo después. Pero él era tan cool.
No.
Y todo el mundo dice que era tan, que algo raro para los comediantes, tan decente. Y tan querido entre la comunidad. Él no estaba con mierda, él no era celoso de nadie, él hacía lo de él. Y uh-huh. Si te podía ayudar, te ayudaba. Entonces siempre con estos ya, él era como que tenía ese Big Dick Energy de Pete Davidson,
yeah.
Estos trench coats negros, largos, uñas pintadas, y esto es el 73, uh-huh. 74, gafas, siempre las gafitas finitas, así negras. Él andaba en su mundo, él andaba,
sí,
en la de él.
Exacto.
Él andaba,
exacto,
en la de él. Y con esta facilidad que él se trepaba ese micrófono, con el cigarrillo en la boca, metiéndose perico con cojones. Él hasta se metía las latas esas de whipped cream, que tú sabes que eso te droga también. Antes de parar a sentar, él se metía perico, él fumaba marihuana, él bebía como un loco y se metía una lata completa de whipped cream y para adelante, para allá. Y con el cigarrillito, mira, papi, en la boca. Mucho duro el cabrón.
Literal.
Mucho duro. Y le metía mano a lo que sea. Y cuando Gilbert empezó a hacer Howard Stern todo el tiempo, uh-huh. Eventualmente empezó a llevarse a Richard Belzer con él. Y Gilbert era un anormal, lo que hacía era loquear allí, brincar y saltar cuando Howard y Robin estaban leyendo las noticias y tratando de hacer sátira de las noticias. Gilbert se ponía en unos viajes, pero Richard Belzer leía todos los fucking periódicos, se leía todos los fucking libros. El tipo era un as. Y entonces él también creía mucho en teorías de conspiración. Okay. Y tenía una opinión sobre todo. Y contundente. Y en contra de lo que todo el mundo pensaba en esa época. O sea, cuando él empezó a salir en Howard Stern, Howard Stern era loco con él porque se iban unas peleas pico a pico. Él le decía a Howard Stern que tú eres un racista, tú no entiendes. Esto es lo que está pasando ahora con el SIDA. Este es el gobierno que quiere matar a la gente gay. Esto era... Él súper adelantado. A lo que ahora sabemos, lo estaba diciendo en ese momento. Sí, sí. Y todo el mundo era este loco con las conspiraciones. Tipo, no sabe. Y ahí fue que el productor de Law & Order lo escuchó. Y dijo, oye, este tipo tiene como una buena personalidad. Quiero hacer un personaje basado en él. Y ahí fue que él gozó de verdad. Ese, yeah, fue su... De ser un stand-up comedian, terminó siendo un programa, un drama esto de policía. Encontró su éxito siendo el graciosito de allí. Y vistiéndose igualito, como sabía. Tenía una excusa para vestirse de negro todo el tiempo y tenía las gafitas y todo. Porque él tuvo 20,000 talk shows y cosas en cable, cuando el cable todavía no era ni tan grande.
Uh-huh.
Pero nada nunca funcionó como cuando lo metieron en esos shows. Lo único bueno, que no fue tan bueno, que le pasó en esos talk shows que él tenía, que un día le entrevistó a Hulk Hogan Y le dijo a Hogan que le demostrara una cosa ahí de lucha libre, qué sé yo, que le hiciera una movida de esta mierda que hacen los talk show hosts. Y Hulk Hogan parece empericado también, o insoportable, una de las dos. Le hizo la dormilona, cabrón, que lo noqueó y cayó al piso y se jajó la cabeza, ¡ah!, empezó a sangrar allí en vivo y quedó inconsciente. Por poco lo mata.
Oh, oui.
Y el bicho peso tranquilamente fue y lo demandó por millones y millones de pesos. Y ganó la demanda.
Hell yeah.
Y se compró una casita en Francia. Y todo con esos chavos, creo que se ganó 500 mil pesos con esa demandita. Y en esa casita en Francia fue que murió. Porque a la vez que él se retiró de... Primero, cualquier tiempo que no estaba grabando la serie, él vivía en Francia. Por eso también que se despegó de muchos otros comediantes y de la escena en general, porque se perdió. Francia? Se casó con una modelo ahí, que terminó, de todas las modelos que se tiraba, terminó, encontró el amor de su vida de casualidad. Y se fue con ella para allá. Ay, señor. Pero que mucha gente se copiaron de ese fucking tipo. Él es un comediante único. Y se han ido, toda esa generación se ha ido para el carajo, ha desaparecido. Ya yo no sé quién está en la comedia. Yo genuinamente ya, yo no, yo dejé de estar pendiente a los nuevos y ya y todos ya los míos se murieron. A mí me dicen quién es el comediante que está ahí, los que tengo en mi mente, yo, no sé, se murió. Ese lo cancelaron, ese no da gracia ya. Eso me dio pena cuando escuché que se la había llevado un beta. Pero él sí vivió, porque como él era mayor que Gilbert y esta gente, por lo menos él tenía 78.
Ok. Y para la vida que se dio.
Y para la vida que vivió, mucho duro. Mucho duro el señor. Pero el tipo bregaba. Tú sabes, uno que dicen que se copió de todo de Richard Belzer es este Dennis Leary. Que ese ya ni sale mucho, pero Dennis Leary se metió a stand-up, terminó siendo más actor que cualquier otra cosa. Y dicen que él se copió, que le jobó todo a Richard Belzer. Y todavía tú lo ves por ahí, anda vestido de negro completo y con las gafas y todo. Mundo, ¿qué vino primero, Richard Belzer o este tipo?
No, ese tipo?
Y todos sabemos que fue Richard Belzer por la historia, porque es mucho mayor que el tipo. Y Richard no tenía miedo de decirle también a la gente las cuatro verdades, decirlo públicamente. Mira, este tipo se copió de mí, pero no hay problema. Mira, yo en la horror tranquilo, pero este se copió de mí. Él también decía, Jerry Seinfeld, me alegro que se haya llevado a Larry David para crear a Seinfeld, porque le jobó todo a Larry David. Él le cantaba verdad a cualquiera sin miedo. Ay, sí, ya, una de las historias más que no tiene nada que ver con él, pero él la contó y yo lo escuché de él, y una de las historias más graciosas que yo he escuchado ever es que Liza Minnelli hace un concierto en Alemania, como en los 70.
Okay.
Y todos sus músicos eran judíos. Todos ellos están allí, un choque judío en Alemania. No ha pasado tanto tiempo la Segunda Guerra Mundial. Es ahora y hay nazis vivos.
Ajá.
En ese tiempo había más. Y ellos están todos en un camerino, la Isa está en otro camerino. Y ellos se ponen a hablar, like, hacho, mire, nosotros todos judíos, todos aquí somos judíos. Y aquí en Alemania, nosotros no te avergüenzas, que estamos aquí como si nada. Y otro, no, pero eso es un gran logro. ¿Cómo tú vas a decir eso? No, ya no hubiéramos venido nada, bla, bla, bla. Entonces le tocan la puerta, cun, cun, cun. Y alguien con un acento alemán bien fuerte. Are there any Jews in there? Y todo el mundo se cagó, se meó encima, llamó a su mamá. Are there any Jews? Y todo el mundo callado, nadie dijo, ni esta boca es mía. Y él, are there any Jews? Are there any Jews in there? Liza wants orange juice. Do you have any Jews? Ellos vieron su vida pasar por sus ojos. Y la Isa quería orange juice. La primera vez en Alemania quería. Exacto. Normalmente era otra cosa que no era orange juice, pero en Alemania le dio a la Isa Manelli con orange juice. Pobrecita. Ay, Dios. Pero nada, ¿qué hemos aprendido? Y nos fuimos cortos porque de verdad tengo que bregar con esa cosa, cara de culo que quiere que yo vaya para allá.
No, vas a ir.
Mira, mira, voy a poner a mi mamá. Dile, dígale ahí. Él no puede ir porque tiene asignaciones, ¿ok? Bleep.
He didn't clean his room, he's grounded.
Literal. Y sí, no se pueden abusar conmigo. No. Que ya me lo hicieron una vez, que me pusieron a trabajar. No, no. Ya no sé, porque yo tengo que empezar a pichar. Porque como me gusta el trabajo, me han cogido. Y yo no quiero que me cojan con mi workhorse. Yo no soy el que está tirando para gerente allí. A mí me gusta mi trabajo actual. Lo que estoy haciendo ahora, que es nada. Nada. Absolutamente nada. Y estoy así de empezarme a dormir en el trabajo así. Pero todavía no he cogido esa confianza.
Sí, sí, sí.
No he llegado ahí completamente.